Estás escuchando SBS en Español. Australia. La Asociación Médica Australiana, la AMA, o AMA por sus siglas en inglés, está pidiendo al gobierno que implemente una estrategia de comunicación más eficaz para convencer a la gente de que se vacune contra el COVID-19. En este sentido, advierten que los australianos somos blancos fáciles de contagio hasta que gran parte de la población esté protegida con la vacuna. Esta solicitud se produce después de que se publicaran nuevas encuestas que sugieren que un tercio de los adultos australianos no están dispuestos a vacunarse contra el coronavirus. Las dudas sobre los efectos secundarios de la vacuna encabezan la lista de razones para retrasar la inmunización. También muchas personas creen que no hay prisa por vacunarse mientras las fronteras internacionales sigan cerradas, pero esto es un mito. El primer ministro Scott Morrison ha dicho que no está preocupado por los resultados de esta encuesta y asegura que el gobierno está centrando sus esfuerzos en vacunar a los australianos que han dicho que desean vacunarse contra el COVID-19 en lugar de convencer a los indecisos. Y sobre este programa de vacunación en Australia, Carlos Colina nos preparó el siguiente informe.
El vicepresidente de la Asociación Médica Australiana, Chris Moy, dijo que le preocupaba que demasiados australianos se sintieran a salvo del virus hasta el punto de no estar motivados para vacunarse cuando fueran elegibles. El miércoles, el ministro de Salud, Greg Hunt, dijo que las personas mayores de 50 años que actualmente pueden recibir la vacuna de AstraZeneca pueden esperar a recibir las dosis de Pfizer o Moderna previstas para finales de este año. Sin embargo, el doctor Moy sostiene que las personas de esa edad no deberían esperar. El doctor Moy sostuvo que era necesaria una campaña de comunicación más proactiva y realmente más positiva para destacar los beneficios de las vacunas COVID-19. Nuevas cifras muestran que una de cada cuatro vacunas COVID-19 disponibles en Australia no se ha administrado y que las clínicas de medicina general y los estados y territorios están infrautilizando el suministro asignado. Ya se han administrado más de 3,2 millones de dosis de vacuna COVID-19 en todo el país, incluyendo una cifra diaria récord esta semana de 95 mil, pero existen 1,5 millones de dosis que aún no se han administrado. La AMA afirma que el enfoque actual se centra más en la mecánica de la distribución de la vacuna en vez de examinar adecuadamente los beneficios. En días pasados, nuestra colega Claudiana Blanco entrevistaba al doctor Lucas de Toca, quien es del Departamento de Salud Federal y quien es uno de los encargados del despliegue de la vacunación en Australia. En esa entrevista, precisamente el doctor Lucas de Toca conversaba sobre la vacunación en este país.
El problema, como siempre, ha sido, y que es un problema que tiene todo el mundo, suministro de dosis y asegurarnos de que hay suficientes dosis para llegar a todas las personas que lo necesitan. Uno de los compromisos que tuvo el gobierno al principio del despliegue de la vacuna en la atención primaria fue de intentar ir al mayor número posible de médicos de cabecera, esencialmente todos los médicos de cabecera que cumplían los requisitos y aplicaron a formar parte del despliegue, fueron aceptados, para que el mayor número de gente posible pudiera acceder a la vacuna de su propio médico, lo cual es una relación importante, una relación terapéutica importante. Con las vacunas que teníamos disponibles, eso significa que la mayoría de médicos recibieron 50 vacunas a la semana, que muchos veían como insuficiente, pero siempre hubo un compromiso que en el momento en el que tuviéramos más disponibilidad de vacuna y que hubiéramos visto cómo el desempeño del programa a lo largo del sistema funcionaba, lo íbamos a incrementar. Y ayer el ministro anunció que las clínicas de atención primaria que tenían 50 vacunas a la semana van a ser triplicadas desde esta semana a 150 y las que recibían 100 vacunas a la semana van a ser dobladas a 200 a la semana. Con lo cual hemos escuchado esa preocupación y ya hay un compromiso para atajarlo rápidamente.
¿Por qué el gobierno decidió no redireccionar las vacunas de Pfizer hacia los menores de 50 años? Cuando digo el gobierno, me refiero al gobierno federal, porque han seguido vacunando a los residentes en los hogares de ancianos, a las personas de la tercera edad, con la vacuna de Pfizer, en vez de redireccionar esas vacunas a los menores de 50 y personas menores de 50 que están en primera línea, por ejemplo, y darle a las personas mayores la de AstraZeneca.
Esa fue una decisión del Gabinete Nacional, que es todos los gobiernos conjuntamente, y absolutamente el gobierno está redireccionando la vacuna de Pfizer para los menores de 50 y priorizando el acceso a los trabajadores sanitarios, trabajadores de residencias de ancianos menores de 50 que tienen que tener esta vacuna. Hubo una decisión de hacer una excepción para el programa de vacunación en residencias de ancianos, simplemente por razones logísticas. Como hemos discutido antes, los ancianos en residencias de ancianos, las personas mayores en residencias de ancianos, tienen con muchísimo el mayor riesgo de reacción adversa y muerte por COVID de cualquier otro grupo poblacional, con lo cual la prioridad absoluta es completar todas las residencias de ancianos lo más rápido posible. Estamos a semanas de terminar ese programa, y cuando solo quedan semanas para terminar todas las residencias de ancianos, cambiar de vacuna, cambiar de programa, todos los grupos de los equipos de enfermeras y médicos que están yendo residencia, 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 de repente cambiarles de vacuna, cambiar todos los protocolos y los programas de entrenamiento cuando llevamos ya más de la mitad del programa hecho y quedan semanas para terminar, lo iba a retrasar. Y la decisión se hizo que el número de vacunas que teníamos que destinar para terminar ese programa es pequeño en comparación con las vacunas que recibimos semanalmente, con lo cual era una excepción que nos permitiría terminar las residencias, que son la absoluta prioridad, lo más rápido posible, sin divertir mucha vacuna, o sea, sin quitar mucha vacuna proporcionalmente de la que tenemos que repriorizar para la gente menos de 50.
Pero en este momento el gobierno también se está enfrentando a la desinformación y a los problemas que se han suscitado con el uso de algunas de las vacunas. El doctor De Toca también habló con Claudiana Blanco sobre los beneficios y los riesgos de la vacuna.
Es un tema complejo. Todas las vacunas tienen ciertos efectos adversos y lo sabemos con todas las vacunas que utilizamos diariamente. Con vacunaciones nuevas hay mucha más atención para saber exactamente cómo van a qué efectos van a desarrollar o cómo van a comportarse en la población. Y lo que se observó inicialmente con datos internacionales y ahora también con datos domésticos aquí en Australia fue que había un tipo de trombosis, un tipo de trombos, de coágulos en la sangre muy raros, pero muy específicos y potencialmente severos que se asociaban con la vacuna de AstraZeneca. Lo llamamos trombosis, síndrome de trombosis con trombocitopenia o TTS en inglés, y no es cualquier trombos. No hablamos de la gente que tiene trombos en las piernas o no es cualquier efecto de coágulo que pasa en algo, es por esto. Es un tipo muy específico por el cual la gente se presenta con coágulos generalizados en múltiples partes del cuerpo y con las plaquetas, los componentes celulares que ayudan a la coagulación de la sangre, muy bajas, después de haberse vacunado con la vacuna de AstraZeneca. Parece que otras vacunas, como la de Janssen, la de Johnson & Johnson en Estados Unidos, tienen un efecto similar, con lo cual hay una investigación ahora mismo, muchas investigaciones para entender exactamente cuál es el mecanismo que causa este efecto. Una parte importantísima del programa en Australia y en el resto del mundo es que queremos que los ciudadanos sean capaces de tomar decisiones informadas. Y por eso, ATAGI, el grupo asesor que recomienda al gobierno los programas de vacunación, y en general el regulador australiano de TGA, la Administración de Bienes Terapéuticos, traducida al español, cuando revisan estos efectos adversos y las posibilidades que pasan, siempre hay un compromiso de ser muy claro y muy transparente con la información que tenemos. El problema es que, aunque estos eventos son muy raros, y estamos hablando de unos 6 por millón, una frecuencia muy baja, son nuevos, reciben mucha atención mediática y son potencialmente severos, con lo cual pueden generar cierta preocupación o cierta consternación con la población. La recomendación de ATAGI fue muy clara. Las vacunas son seguras y las vacunas son muy efectivas a prevenir COVID. Son de las vacunas más efectivas que hemos tenido nunca. Son casi 100% efectivas ambas, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca, a prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID. Pero teniendo en cuenta que tenemos opciones en Australia, tenemos dos vacunas y no tenemos la misma situación de prisa que tienen otros países, porque nuestra situación epidemiológica es muy buena, con muy poca o ninguna transmisión comunitaria, pues haciendo ese análisis de riesgo-beneficio que te has referido, recomendaron que siempre que sea posible, la vacuna de AstraZeneca se priorice para gente de 50 y más años de edad y la vacuna de Pfizer se priorice para aquellos menores de 50. Toda intervención terapéutica tiene riesgos, incluyendo las vacunas. Y el riesgo de TTS existe en los mayores de 50. De hecho, hemos visto que el TGA ha generado un nuevo informe en el que han reportado ciertos casos de TTS en mayores de 50. Pero lo que vemos por información en Australia e internacionalmente es que el riesgo de TTS en personas de 50 y mayores es menor que en personas jóvenes, pero además es que el riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte por COVID en personas de 50 y mayores es mucho más alto que en personas jóvenes. Y por eso la recomendación hace ese riesgo-beneficio de que el riesgo de TTS es menor y el riesgo por COVID es mayor, con lo cual tenemos que utilizar las vacunas que tenemos para la población y por eso la recomendación se mantiene, que personas de 50 y más reciban AstraZeneca, mientras que para personas jóvenes el riesgo por TTS parece, aunque muy bajo, parece algo mayor y el riesgo por COVID es menor, con lo cual la recomendación es que accedan a la vacuna de Pfizer, aunque eso ahora mismo signifique cierto retraso en la posibilidad de personas menores de 50 se vacunen.
¿Los mayores de 50 alguna vez, o sea, en algún momento podrán escoger si prefieren otra vacuna que no sea la AstraZeneca?
Es posible que la situación cambie cuando haya más suministro de Pfizer y de otras vacunas más tarde en el año, pero es importante que esta situación puede cambiar muy rápidamente y aunque sí, es verdad que hay una posibilidad de que más tarde en el año, cuando haya más suministro de Pfizer, mayores de 50 puedan optar a otras vacunas, Novavax, Pfizer u otras, la realidad es que si tienes acceso a una vacuna ahora mismo, lo mejor que puedes hacer es protegerte a ti y a tu entorno. Es verdad que nuestra situación actual sin transmisión comunitaria significa que en el momento en el que abramos fronteras, si no hay una absoluta protección por parte de las vacunas, nuestra población se mantiene susceptible al virus porque no ha habido una inmunidad construida a base de la gente sufriendo la enfermedad. Por lo que es muy importante, por eso el punto que hice antes, de que es mejor no esperar y vacunarte cuando tienes la opción con las vacunas que tenemos ahora mismo.
Era el doctor Lucas de Toca, del Departamento de Salud Federal. Y si quieres escuchar y ver esa entrevista completa, puedes hacerlo más tarde cuando subamos el podcast en nuestra página web. El video ya está disponible en nuestra página de Facebook, que como ya sabes es SBS Spanish, Australia en Español. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.